las primeras acciones yo las compré a 10, 12 dólares. Hoy día es una empresa que vale alrededor de 200. En su máximo estuvo en 400. Cuando yo hablaba con mis amigos, con familiares y tal, y les decía, oye, ¿ustedes qué hacen con su plata y tal? Me daba cuenta que la mayoría de gente no estaba invirtiendo y no tenía acceso a esto, ¿no? Y ahí es que nace la idea. También es un tema de movimiento social, ¿no? En Latinoamérica no hemos tenido una cultura de inversión en bolsa versus tú en Estados Unidos prendes cualquier canal de televisión y abajo te está pasando el S&P 500, el Dow Jones, ¿no? Las principales acciones, todo el mundo está enganchado. Porque claro, 50, 60% de la población invierte. Que al final del día, en cualquier inversión, en cualquier forma de ahorro, la periodicidad y la disciplina es de lo más importante. Yo me acuerdo cuando empecé mi primera empresa, una semana me tomaba constituir la empresa y yo me sentía el emprendedor del año yendo a registros públicos. Me sentía lo máximo. Y al final de la semana no había hecho a ningún cliente más feliz, no había avanzado mi producto ni un poquito, no había facturado un dólar más, no había hecho nada. La primera recomendación es quítate de la mente, necesito levantar no sé cuánto dinero para poder hacer esto. El 90% de los casos hay cierto cosas que puedes avanzar y que puedes mostrar al mercado, lo que al final del día se conoce como un MVP. Lanza lo más rápido que puedas ese MVP y empieza a iterarlo lo más rápido que puedas con el feedback de tus clientes, ¿no? Lo primero es diferenciar entre una startup y un emprendimiento, ¿no? Una startup es una empresa que puede crecer a ritmos vertiginosos, exponenciales, y normalmente la capacidad para tú poder hacer eso suele ser a través de tecnología.
Mentores Emprendedores es el podcast que te acompañará en tu camino como emprendedor. Cada capítulo tenemos un nuevo mentor que, al igual que yo, es un emprendedor que ha pasado por muchísimos retos al momento de emprender. El objetivo de este podcast es compartir contigo nuestros conocimientos para darte herramientas que te permitan llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. El tema elegido por la comunidad esta semana es cómo ser emprendedor y al mismo tiempo empezar a invertir en bolsa. Para conversar sobre este tema, quise invitar a Dusko Keles. Él es fundador de Happy, que es una plataforma para comprar y vender acciones y criptomonedas enfocada en clientes de Latinoamérica. De hecho, este es un tema súper interesante para nosotros porque constantemente me están preguntando por la comunidad, oye, ¿cómo invierto? ¿Por dónde empiezo? Sin ir muy lejos, yo siempre he tenido esta idea o estas ganas de invertir en bolsa, en empresas, porque, o sea, somos emprendedores, somos empresarios, ¿no? Entendemos lo que hay detrás del funcionamiento de un negocio, es como lo más sólido que conocemos. Pero a veces invertir en bolsa te hace como un supermundo, no tienes el tiempo, los conocimientos, o crees que no tienes el capital suficiente para hacerlo. Entonces, me parece súper interesante hablar con Dusko, que justamente se ha querido enfocar en que puedas invertir desde un dólar y empieces a meterte en este mundo y a darte cuenta de que puedes ir diversificando tu capital y de lo que generas con tu emprendimiento, ir metiendo de a poquitos en algo que te puede dar finalmente otra fuente de ingresos. Así que muchísimas gracias, Dusko, por estar aquí. ¿Cómo estás?
Gracias, Jime. Gracias. Muy feliz de estar contigo y con toda tu comunidad.
Lo logramos, por fin. Lo hicimos
finalmente,
realidad.
Finalmente. Nos tomó un poquito.
Pero siempre para empezar me gusta que mis invitados le cuenten a las personas que nos escuchan un poco sobre ustedes, cómo así empezaste, cómo llegas a crear Happy, de qué se trata Happy, y luego ya nos metemos al tema de lleno.
Por supuesto. Entonces, yo empiezo Happy porque, como muchos emprendedores, quería invertir, en este caso, en acciones de Tesla. Era una empresa que yo seguía. Creo que el futuro de los autos va a ser eléctrico. Entonces, quería comprar acciones de esta empresa. La seguía obsesivamente. Me encantaba. Me encantaban sus productos y creía que iba a ser un buen negocio. Pero fui a los brokers locales y me pedían mínimos muy grandes, ¿no? Me pedían 10.000, 15.000 dólares. Las comisiones eran súper altas, etcétera. Y no me fue mucho mejor con los brokers internacionales. Las páginas web o me pedían ser de Estados Unidos o otras formas o mínimos de nuevo que no calzaban conmigo. Entonces, al final yo lo resolví invirtiendo a nombre de mi hermano. Mi hermano es americano, le mandé mi plata. Compré mis acciones de Tesla y claro, las primeras acciones yo las compré a 10, 12 dólares. Hoy día es una empresa que vale alrededor de 200. En su máximo estuvo en 400. Me fue súper bien y eso... Claro, lo que yo puse se multiplicó 20, 40 veces y claro, no me cambió la vida, digamos, porque claro, yo también estudié economía, ya tenía como que una carrera, estaba avanzando, pero sí me dio un colchón que me dio una seguridad económica y que cuando yo hablaba con mis amigos, con familiares y tal, y les decía, oye, ¿ustedes qué hacen con su plata y tal? Me daba cuenta que la mayoría de gente no estaba invirtiendo y no tenía acceso a esto, ¿no? Y ahí es que nace la idea.
¿Y lo que lo tenían en una cuenta del banco, ahorrado?
En cuenta del banco o, claro, lo que es peor, ¿no? Yo antes también trabajé en Green como COO, manejaba 2.100 personas a través de toda la TAM y muchas de estas personas agarran y me decían como que, oye, tengo una platita al costado y me han planteado este negocio que, ¿no? Y esa era una línea que yo escuchaba todo el rato y este negocio que seguía de las ideas más locas y trilladas. Algunas tal vez podrían funcionar y quién sabe, ¿no? Podían ser negocios que salieran muy bien, pero la mayoría de veces eran negocios de alto riesgo que implican muchas veces emprender y que no siempre van a llegar a un buen puerto. Entonces, mi consejo era, no, tú, o sea, ya tienes un trabajo, necesitas más estabilidad, necesitas algo que sea un poco menos riesgoso. Y en la bolsa, claro, tú puedes encontrar diferentes instrumentos que así lo sean, ¿no? El S&P 500, las empresas más grandes de Estados Unidos. En off hablábamos de bonos, de otros instrumentos también a través de ETFs que te permiten acceder a esto donde un poco que lo dejas en piloto automático, no te tienes que enfocar tanto y siempre tienes la liquidez también, ¿no? Si el día de mañana lo tienes que vender, pues lo vendes, sacas tu plata y ya la tienes, ¿no? Entonces esa era un poco la suma de esas dos cosas fue la que me hizo darme cuenta que esto era algo que faltaba en Latinoamérica. Que había en Estados Unidos, tú en Estados Unidos sí puedes abrir una cuenta de broker, empezar desde muy poquito. Y también me di cuenta que los brokers en Estados Unidos aceptaban gente de Perú como cliente, pero solo si tenías tanto dinero o más, ¿no? Uh-huh. Y eso fue lo que nosotros cambiamos con Happy. Entonces averigüé y decidí abrir un broker en Estados Unidos que esté totalmente enfocado en clientes de Latinoamérica. Nosotros somos una empresa estadounidense que opera desde allá. Y bueno, hoy día atendemos a más de 350.000 personas en 15 países de Latinoamérica. Obviamente el proceso fue empezar con una primera versión. Postulamos a Y Combinator, que es esta aceleradora de Silicon Valley, que ha hecho empresas como Rappi, como Airbnb, etc. Financiamos o levantamos una ronda de capital. En total hemos levantado como 4.3 millones. Y con eso hemos estado haciendo crecer la empresa bastante. Hoy día a estos 350.000 personas que te digo que atendemos y la verdad que creciendo a doble dígito todos los meses, ¿no? Súper contentos.
¡Wow! ¡Qué capo! ¡Felicitaciones! Gracias. qué chévere, de verdad, lo que me cuentas. Y tengo una pregunta que no tiene nada que ver con el tema, pero ¿tú siempre quisiste emprender?
Sí, o sea, bueno, este es el séptimo startup o emprendimiento y de los que cuento, ¿no? Porque ahí están todas las ideas que uno a veces tiene y cosas que quiere hacer, pero que al final quedan en idea, no necesariamente se podían, ¿no?, hacer. El anterior fue Green, donde manejé las operaciones que te comentaba. Antes de eso, en Taximo, una empresa que hacía leasing de taxis, también una startup colombiano. Y antes de eso, tuve una tienda de ropa, en fin.
O sea, siempre te ha gustado.
Sí, y el primero fue hace mucho tiempo Plaza 21, que era un marketplace que ahí se convirtió en Mambo, ¿no?
Claro,
sí,
lo conozco. ¿Y cuánto tiempo ya tiene Happy en el mercado?
Nosotros como empresa tenemos 3 años con nuestra licencia como broker. Van a ser 2 ahorita en marzo.
¡Qué cool! Te felicito un montón. Y me interesa mucho lo que dijiste, ¿no? Es como, oye, ya, yo ya estoy en este mundo del emprendimiento, que obviamente es un riesgo siempre, porque al final, ¿cuántos emprendimientos no pasan el valle de la muerte? ¿Cuántos se quedan en nunca pude despegar mis ventas? ¿No tuve la capacidad de inyectar capital para sacarlo adelante por X factores que pegaron al negocio? Y a la hora de la hora, el emprendedor, por lo general, por tanto amor que le tiene a su negocio, le sigue metiendo y le sigue inyectando más y más plata y más y más plata hasta que te das cuenta de que en verdad no es sostenible y que bueno, ya, ok, no te vas a echar a llorar, pero que, o sea, ya llega un punto en el que tienes que decir hasta aquí no más. Y creo que justamente esa es la importancia de que todo emprendedor sepa, excelente, voy a meter más plata a mi negocio porque confío en esto, confío en mí liderando esta idea, pero al mismo tiempo una parte la tengo que ir llevando a una inversión mucho más segura y estable, por así decirlo, que creo que es un poco lo que puedes encontrar cuando inviertes en bolsa y sobre todo justo hablábamos antes de empezar con Dushko, que yo le decía, oye, a mí me encanta la idea, pero no tengo el tiempo suficiente para meterme a investigar. O sea, sé que muchas personas que invierten en bolsa es como que se pasan el día viendo la empresa, buscando los reportes, estudiando sus crecimientos, ¿no? O sea, con las justas tengo tiempo para estudiar el crecimiento y los reportes del mío, entonces menos tengo para ir a sentarme y ver a ver, sí me interesa Lululemon, ah, sí me interesa Tesla, ¿no? Y ese es el que ha sido para mí la principal barrera, como claro. Decir, ¿cómo sé que voy a invertir en algo que me va a dar, ¿no? Y qué tipos de bolsitas hay, porque para mí sería increíble. No sé si es que Happy es así, tú me vas a tener que decir, porque quizás me vuelvo cliente, pero es como, claro, ven, invierte en las 500 mejores empresas de Estados Unidos, que sabes que si estás en una bolsa de 500, si 300 crecen, 200 baja, o sea, igual tu portafolio se mantiene bonito y son empresas que tienen años en el mercado y por ende está como seguro tu capital, claro. Por así decirlo. Pero hay también posibilidades de decir como que ya, yo tengo un perfil de riesgo un poquito más arriesgado o más moderado y sí me atrevo a decir, ya, quiero meter $50 en estos que parecen ser una locura, pero que confío o no. ¿Cómo funciona por ahí?
Claro, claro que sí. Entonces, todas las anteriores, digamos. Happy está creado para que el proceso de invertir, siendo desde Latinoamérica, sea muy simple. Tú te bajas el app, empiezas y en minutos puedes tener tus fondos y empezar a decidir en qué invertir para que precisamente esa primera parte que antes era tediosa no sea en la que gastas su tiempo y gastes su tiempo en la segunda, que es, ya, ok, ¿cuál es mi objetivo de inversión primero, ¿no? Yo quiero especular y quiero jugar un poquito a, yo creo que esta empresa le va a ir bien o esta otra y tal. Es algo que puedes hacer y claro, ahí te encuentras 12.000 acciones que son las que cotizan en el mercado de Estados Unidos, también criptomonedas. Puedes escoger cualquiera y empezar a invertir un poquito desde $1 cripto, 5 stocks. De ahí tienes, sí, stock picking de las empresas más grandes o en general cualquier empresa por fundamentos, ¿no? Yo creo que esta empresa, mi caso, yo creía que el futuro de los carros el eléctrico, esta empresa en su momento vendía 200.000 carros, hoy por hoy vende 2 millones. Eso hace que de lo que facturaba con 200.000 va a pasar a 10 veces o más. Y entonces va a ser una empresa que va a crecer, por ende el valor de su acción va a crecer y bueno, pues la escoges y tal. Eso es una estrategia de hacer crecer tu dinero, ¿no? Que también es totalmente válida. De ahí tienes preservar capital o generar una fuente de ingresos. Preservar capital, yo ya tengo un fondo, mira, no quiero arriesgar demasiado, entonces busco, claro, algo más diversificado, algo que es menos riesgoso, el S&P 500, las empresas más grandes de Estados Unidos, o busco algo incluso más seguro, ¿no? Un ETF de bonos o bonos mismos y compro estos que ya el rendimiento está asegurado. Entonces vas a preservar el valor contra la inflación, que al final del día es lo que va a quitarle valor a todo esto. Y lo otro es, claro, una fuente de ingresos, ¿no? No, yo con este dinero lo que quiero es que me pague mensual, me pague trimestral. Hay ETFs que hacen eso, o tú también puedes escoger las acciones que hacen, que pagan esos dividendos, que se llaman, ¿no? Entonces los vas recibiendo periódicamente, Coca-Cola, etc.
Eso es justo lo que te quería preguntar, porque muchas personas dicen, ya, chévere, entonces yo quiero invertir, pero bueno, la mentalidad del que no conoce mucho inversiones, no es como, oye, pero estas cosas, por ejemplo, de fondos mutuos me obligan a tener mi dinero parado por tantos meses, o estas cosas de no sé qué, ¿no? En el caso de que yo invierta con Happy, imagínate, yo tengo acceso a mi capital y si yo mañana tengo una emergencia y necesito retirar esos $50, ¿puedo?
Sin duda. O sea, estos son instrumentos que están cotizando en bolsa. En cualquier momento tú los puedes vender. Claro, el caveat ahí o el tema a tener en cuenta es que si tú tienes una acción, puede ser que esa acción los próximos 3 meses no le vaya tan bien y porque, claro, si el plazo al que estás invirtiendo es a 2 años, puede ser que el mes que viene, no sé, pues le pasó algo a la planta, hicieron una mala noticia o algo, entonces el precio puede caer, ¿no? Entonces, en el momento que tú la vendes, tendrías que capitalizar esa pérdida. Pero si tu plazo es más largo, sobre todo para stock picking, por lo menos 2 años deberías de estar bien. Ahora, para lo que son los otros tipos de ETFs que hemos hablado, bonos, S&P 500, claro, al estar más diversificados, son un poco más seguros, menos downside, menos probabilidad de que baje, no imposible, pero y sí, son 100% líquidos todos, ¿no? Tú en cualquier momento puedes vender tus posiciones, 2 días útiles que se demora la plata de bolsa en cerrarse por completo y sacas tu dinero y lo tienes al día siguiente.
Ah, buenísimo. Desde tu cuenta bancaria y listo ya.
Sí.
Y tengo una pregunta. Tú me cuentas que tienes una cartera ya de más de 350.000 clientes. ¿Cómo se compone? O sea, ¿cómo ves el sentido de inversión, por así decirlo, en Latinoamérica? ¿Son más inversionistas que entran con poquito y que están empezando? ¿O tú ves como que no son muchos los que se arriesgan a empezar en chiquito y son más inversionistas grandes, fuertes?
Claro. O sea, lo que nosotros veíamos, y obviamente somos una empresa joven, ¿no? Entonces, sobre todo al inicio era que la gente, no sé, pues depositaba $10, $20, lo sacaba para ver como que, oye, esto es de verdad, ¿no? Y de ahí, conforme ha ido pasando el tiempo, hoy día, como ya nos usa tanta gente, ya como que el social proof está un poco más elevado y recién empezamos a ver cuentas nuevas que hacen depósitos de montos más grandes, ¿no? De varios miles de dólares o lo que fuera. Pero el ciclo normal, yo diría que en promedio de un cliente, es claro, que deposita $50, $100, $500, lo que sea cómodo para ellos. Y con eso empieza, va entendiendo, digamos, los diferentes indicadores que hay, cómo seguir sus inversiones, cómo ver, un poco que sacar del medio la complejidad de cómo funciona. Y de ahí ya cuando se siente cómodo y ve, ah, ya, esto sí está funcionando, es una inversión, es algo que me interesa y tal, pues sigue construyendo y ya empieza a hacer depósitos periódicos. Que al final del día, en cualquier inversión, en cualquier forma de ahorro, la periodicidad y la disciplina es de lo más importante. Porque algo que yo siempre también digo públicamente es que la bolsa, no sé, pues en los medios te la hacen pensar que es esto de, ah, pum, pones, no sé qué, vuelas y un Lamborghini al día siguiente. No, o sea, eso no es así. Es un tema que es mucho más aburrido, si lo quieres ver así.
Y lento.
Pero sí, o sea, al final del día, cuando tú ves los rendimientos de las principales acciones de los productos que todos usamos de los últimos 10 años, pucha, han crecido un montón, ¿no? Nada te asegura que los siguientes 10 años esas empresas se van a mantener vigentes. Han habido muchos casos que no ha sido así. Pero tú siempre puedes estar atento, ¿no? Y atento no significa que tampoco tienes que estar todo el día ahí metido. Las historias de las compañías no cambian todos los días, ¿no?
No, y menos en un mes, o sea.
Exacto.
Y tengo varias preguntas.
Pues.
Me queda claro como empieza de a pocos. No voy a hacer preguntas también de emprendimiento, como para que los que nos están escuchando y por ahí quieran crear un startup y digan, ¿cómo empiezo, no? ¿Por dónde voy? O sea, yo soy cero tecnológica. O sea, bueno, sí, un poco con mi celular y mis redes, pues, ¿no? Pero es como que, o sea, tú me dices, empieza a crear una app y yo como, no sé, a veces Lorenz y el equipo de Sumato viene como, oigan, acá te vamos a presentar esta cosa con inteligencia artificial y hace esto y la métrica. Y yo, ala, bueno, ustedes lo hacen y me cuentan. Entonces, primero sí quiero entender, voy a ir por partes para organizarme. Si yo, como emprendedor, que quiero empezar a diversificar mi patrimonio, mi capital, lo que sea, entro a Happy con lo que me permite en este momento, $1, $2, $3, que para esto me ha parecido súper bueno tu comentario de la periodicidad, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando estuve de viaje hace unos años, conocí a un chico que había estado mucho tiempo en Wall Street y él ahora es inversionista y se dedica a vivir de sus inversiones y tal. Y él era el que me metió en compra Bitcoin. Ya, no. Compra Bitcoin. Y yo como que no quiero comprar Bitcoin. No quiero. ¿Qué es eso? No entiendo. Digital no es una cosa real. Y él en una cena justamente en Nueva York, en Wall Street, sentados comiendo esto, me dice, es que te voy a transferir como que $50 en Bitcoin por Moom, una aplicación así, para que ya, ¿sabes qué? Solo tengas la idea de que tienes. Dijo, bueno, pues ya me transfirió. Hasta el día de hoy hablo con él, es un mate de risa. Y es lo máximo el chico. Y la cosa es que él me dijo lo mismo que estás diciendo tú ahora. Mira, Jimena, no importa si tú metes ahorita 1,000, 2,000, 10,000. Pero si tú te propones, todos los meses voy a poner $50. Y así como gasto $50 en, no sé, mis antojos de Rappi en el mes. Claro. Va a ser como que mi constancia y mi disciplina en lo que quieras, pero lo metes y, ojo, nunca veas tu inversión como una cosa a corto plazo que mañana lo metes y en 2 semanas quieres volverte millonaria, que es también lo que decías, sino que déjalo y di, vamos a ver, confío en que esta por el tema de la inversión, a 10 años voy a ver y vas a ver cómo, sin querer queriendo, tu capital se multiplicó. Yo me quedé con eso en la cabeza, ¿no? Entonces, por eso que cuando recién llegaste te dije, oye, ¿qué hago? Compro más Bitcoin, ¿no? Pero me parece un dato bien importante para todos los que a veces ven como este tema de invertir como que tiene que ser una cosa millonaria. No, empieza con $5 mensuales, $10, $1, lo que puedas y lo vas creando, ¿no? Dicho esto, si yo soy una persona que no tengo tanto conocimiento, Happy, y me estoy enfocando mucho en tu negocio porque me parece súper accesible y me parece importante para los que quieran empezar. Sobre todo que a mí muchas veces me han buscado como que, oye, esta plataforma de Colombia, pero no tengo esta llegada claro. con el dueño, ¿me entiendes? Entonces, es importante saber de primera mano, ¿cómo has hecho tú para que poder ayudar a los que invierten con esta educación financiera? No sé si tienes como alguna sección que les claro. explica, algún correo, algún curso de introducción. O sea, lo que sea que se me ocurre, que si yo voy y digo, ya, no solamente me muestres, haz clic acá y compra,
claro.
sino cómo me vuelvo un poco más pro en esto, ¿no?
Sí. Acá, o sea, lo principal es Happy, al ser un broker regulado, una empresa supervisada y tal, nosotros no podemos dar recomendaciones de inversión y muchas veces estamos no habilitados como para decir todo lo que nos gustaría de guiarlos hacia dónde comprar o el sentimiento que nosotros tenemos. Hecho esa salvedad, sí, en Happy hay una sección de cursos donde nosotros lo que hemos hecho es curado a los creadores de contenido más importantes de toda Latinoamérica para ponerlos ahí y que uno pueda adquirir sus cursos e incluso tomar algunos de los cursos que ellos ofrecen de manera gratuita, ¿no? Entonces, sí, uno te suscribes y de ahí vas a poder ir aprendiendo de a poco. Ahora, algo de lo que tú comentabas de como emprendedor, de siempre poner alguito al costado, o sea, yo creo que te escuchaba y me sentía tan relacionado porque las tiendas de ropa que yo puse hace muchos años, pucha, fue un negocio donde yo le puse todo lo que tenía y lo que no tenía y al final acabé trasquilado. Y yo creo que sí, o sea, siempre es bueno tener un fondo al costado del cual tú dices, oye, eso es, no sé, pues para que mi vida no se detenga si es que este negocio que estoy haciendo vaya bien o no. Y claro, obviamente ese fondito que lo tienes aparte, qué mejor que esté invertido en algún lugar donde vaya creciendo. Sobre todo por el tema del interés compuesto, ¿no? Hablábamos de que esto sea a través de los años. El primer año cuando tú recibes 10% del monto inicial, claro, va a ser 10%. Pero el segundo año, si esto fuera $100, ya no va a ser $10 de rentabilidad, sino van a ser 11. Y el siguiente va a ser un poco más. Y así sucesivamente, cuando menos piensas, esa curva se vuelve exponencial. Y ahí es cuando la cosa se pone interesante, porque ese fondito son 1,000, de ahí son 10,000, algún día llegan a ser 50, no sé qué. Y claro, 10% de 50 son $5,000 más que te caen sin que tú hagas nada, ¿no? Y claro, y conforme lo vas creciendo, llegas a un monto que el día de mañana puedes vivir de eso como tu amigo de Wall Street y simplemente...
Literal.
Claro. Y claro, trabajar también, hacer tus emprendimientos, pero te da una tranquilidad y una paz financiera que es a lo que ojalá todos puedan llegar, ¿no?
Y creo que qué importante cuando mencionas paz, de que el emprendedor sepa y que puede estar apostando a por ello, por su idea y metiéndole alma, corazón y vida, pero que a la hora de la hora esta tranquilidad de, ok, pero tengo que comer, si mañana algo pasa, ahí está mi guardadito, por así decirlo. Es muy importante porque te permite también operar con mayor agilidad y con mayor seguridad en tu negocio en el momento, ¿no? Tengo preguntas específicas. Cuando tú decides crear esta sección de cursos, decides hacerlo a través de influencers y personas que conocen del tema, esto fue porque entiendo tú debes haber estudiado mucho a tu buyer persona o cuáles fueron los pasos que seguiste para decir, oye, esto es algo que a ellos claro. les va a sumar versus otras plataformas, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que en cualquier negocio tú al final estás brindando un producto o un servicio a personas. Entonces nosotros lo que siempre hacemos y nos caracteriza como empresa es que escuchamos a nuestros clientes, ¿no? Yo personalmente soy uno de los que me separo un tiempo de mi agenda para responderle a clientes todas las semanas y poder estar en constante contacto con ellos para escuchar qué es lo que me piden, ¿no? Qué es lo que el pain point que tienen de usar el app, en el journey que están teniendo, en qué momento algo no les está funcionando, les está funcionando, les está faltando. Y este momento inicial que tú me decías de, oye, ya, yo tengo un poquito guardado, quiero empezar a invertir, pero no sé en dónde y qué. Es, claro, es uno de los problemas más grandes que enfrentan no solo tú, sino muchos de nuestros clientes nuevos. Y por eso fue que dijimos, ya, bueno, existen creadores de contenido, nosotros no les podemos decir en qué invertir por nuestras limitaciones como broker, pero esto sí, hagamos, o sea, juntémoslos, ¿no? Y juntémoslos sobre la plataforma para que ojalá los puedan ir instruyendo y se pueda empezar a generar conocimiento. No creo que sea algo que te digo, ya, check, ya lo hicimos y ya está, y es una sección que funciona perfecto. Yo creo que también es un tema de movimiento social, ¿no? En Latinoamérica no hemos tenido una cultura de inversión en bolsa. No sé, mis papás, gente trabajadora que, todo, que empezó y sí hizo, llegó a tener su casa, llegó a tener sus cosas y tal, pero nunca se les ocurrió comprar acciones, ¿no?
No.
Y así cuando yo hablo con amigos míos, fuera de los pocos que, no sé, pues su papá era banquero o algo así, la gran mayoría no hemos tenido esa cultura versus tú en Estados Unidos prendes cualquier canal de televisión y abajo te está pasando el S&P 500, sí, el Dow Jones, ¿no? Las principales acciones, todo el mundo está enganchado. Porque claro, 50, 60% de la población invierte. Entonces, yo creo que claro, hay un componente de nosotros hacer el match con la gente, pero también hay este mismo componente social con lo que tú estás haciendo ahorita, ¿no? De nosotros conversar, hablar del tema, que más gente sepa de inversiones. Y claro, eventualmente va a pasar, según yo, lo que pasó un poco en mi familia, ¿no? Yo empecé invirtiendo, ahora mi hermano, después mi cuñado, mi sobrino, mi mamá, ¿no? Y al final todo el mundo está invirtiendo. Entonces es un poco eso, ese movimiento social que yo sí siento que se está creando en toda Latinoamérica.
Sí, y que está empezando. O sea, el que entre ahorita como que la está agarrando en la ola porque en verdad está empezando. Y esa pregunta es la que ahora la escucho mucho más después de 4 años creando contenido, ¿no? Como, oye, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿No? Ahora, tengo otra pregunta. ¿Cuáles fueron los retos para ti? ¿Cómo los superaste para hacer algo 100% digital? O sea, ¿por dónde se empieza? ¿Cómo se encuentran los contactos? ¿Cómo llegas a Y Combinator y le tocas la puerta y es como que, hola, quiero crear esto? O sea, porque tú, y eso es importante, como que todas las personas que nos están escuchando, a veces cuando ya te ven que ya lo hiciste, ya lo creaste tal, sienten que es como, ay, bueno, pero es que yo no, ¿no?
Claro.
Y en verdad somos personas de carne y hueso que hemos empezado de la misma manera, sin tener tanto conocimiento o quizás nada de la industria
Totalmente.
En la que estamos, que a punta de, no sé, escuchar, pedir recomendaciones, arriesgarnos, vas creciendo y logrando cosas. Entonces, ¿cómo ha sido para ti este proceso, no?
Claro.
O sea, levantar más de 4 millones de rondas de inversión es como palabras mayores, ¿me entiendes? O sea, ni siquiera entiendo cómo te presentaste a estos inversionistas y cómo hiciste para hacer un pitch decente de estos que te dicen tienes que hablar 1 minuto y luego como que resumir todo, ¿no?
O sea, yo creo que, y para todos los emprendedores que te escuchan, creo que muchas veces la diferencia entre lograr y no lograrlo es uno mismo creerse que lo puede lograr, ¿no? Y a veces eso pasa por total, no sé, pues desconocimiento o ignorancia de lo difícil que puede ser. Pensar que va a ser, no fácil, ¿no? Pero pensar que lo puedes lograr al final hace que simplemente haces las 2 o 3 cosas que tienes adelante y sigues empujando y sigues empujando, y es un tema más de perseverancia que otra cosa, ¿no? Esa es mi experiencia personal sobre emprender. Ahora, ¿cómo llegas a Y? Yo llego a Y Combinator porque, de nuevo, Elon Musk lo seguí obsesivamente. Y de la nada veo que había este chiquillo que le hace una entrevista y que en mi mente yo lo vi y dije, este pata tiene 19 años. ¿Quién es que está entrevistando a este cuarentón que la destruye y hace todas estas empresas? Y de ahí veo, y claro, en los siguientes videos me sale que entrevista a Bill Gates, a Mark Zuckerberg.
Wow.
Y yo digo, ¿quién es este chico, no? Y era Sam Altman.
Hoy
por hoy, súper conocido, ¿no? Fundador de OpenAI y tal. Pero en ese momento, él era el director de Y Combinator. Y yo digo, ¿qué es esto de Y Combinator, no? Esto hace 7, 8 años. Me meto a la web y veo y digo, ah, mira, es una aceleradora. ¿Qué es una aceleradora? ¿Qué es una startup, no? Y empiezo como que a meterme en todo este mundo en el que yo indirectamente había estado, ¿no? Porque había fundado una empresa de tecnología varios años atrás de eso. Empiezo a entender todo lo que uno debería, el mindset que debería tener para, y el camino que debería seguir al formar una startup y cómo deberían de ser las cosas.
¿Qué cuál es? Perdón que te interrumpa.
Plaza 21 fue la que yo hice.
Y no, pero ¿cuál es el mindset?
Claro.
En resumen.
Lo primero es diferenciar entre una startup y un emprendimiento, ¿no? Una startup es una empresa que puede crecer a ritmos vertiginosos, exponenciales, y normalmente la capacidad para tú poder hacer eso suele ser a través de tecnología.
No del ser humano.
Claro, o sea, el ejemplo es, no sé, pues tú puedes tener una tienda de ropa, en mi caso, ¿no? Y la tienda de ropa te puede ir espectacularmente bien, pero para que tú llegues a más gente, tienes que poner otra ubicación y de ahí eventualmente otra, y así sucesivamente para que te puedan consumir. Versus un producto como Happy, que la distribución puede ser electrónica, entonces tú puedes llegar a muchísima gente a través del internet y por eso puedes escalar más rápido.
Uh-huh.
Y al momento de hacer un negocio, sea que tú lo hagas de tecnología, de commodities, de, no sé, ropa, retail, lo que fuera, va a ser igual de complejo y igual de difícil, ¿no? Entonces, hay el fundador de Y Combinator, Paul Graham, lo que dice es, oye, si ya vas a empezar una compañía que va a ser súper difícil, mejor busca una que tenga un mercado gigantesco, porque eventualmente la puedes escalar y te va a hacer el camino un poco más fácil, ¿no? Entonces, desde esa línea, claro, una vez que tú haces ya una startup que tiene un mercado objetivo súper grande, que puedes distribuir a través de medios electrónicos y llegar a mucha gente, ya entras en este ciclo en el que puedes levantar capital de riesgo de fondos que se dedican precisamente a eso. Puedes entrar a aceleradoras como Y Combinator y tal, ¿no? Entonces, conocí Y Combinator, ya yo había emprendido antes y de ahí lo que me faltaba era, bueno, pues que tenga un momento donde diga, esta es la idea que quiero seguir, ¿no? Esto es lo siguiente grande que me gustaría hacer. No que me faltaran ideas, simplemente que las ideas que tendría en ese momento no eran tan buenas y tal. Y bueno, y de ahí estaba en Green. Green era una empresa que pasó por Y Combinator también. Entonces, tenía esta exposición a, digamos, a Silicon Valley que decía, yo eventualmente quiero hacer eso. Hasta que, bueno, nace la idea de Happy. Y cualquiera que nos esté viendo y que tenga una idea, que tenga un MVP, que ha empezado algo, que puede tener ese reach, entras a la página de Y Combinator, creas la aplicación, es gratis y postulas, ¿no? Lo peor que te puede pasar es que te digan que no te aceptan. Y lo mejor es que te digan, ya, ok, te aceptamos y te financio y te doy 100. En mi época era $125,000 por 7% de la empresa. Hoy por hoy es, o sea, tienen...
Ellos siguen siendo accionistas de, claro, Happy hasta el día de hoy.
Sí, okay. Al día de hoy. Ellos son, de hecho, nuestro principal accionista, ¿no?
Wow.
Y claro, la plataforma de Y Combinator, ya ellos tienen tres cosas. Han visto empresas de estas a por montones. Entonces tienes una asesoría de gente que te dice un poco que cuál es el camino.
Claro, por aquí no
que,
va.
Claro, qué errores no tomar.
Necesitas esto.
Exacto. Y de ahí también lo segundo es que tienen una librería de información súper relevante. ¿Esta librería a qué me refiero? Yo me acuerdo cuando empecé mi primera empresa que una semana me tomaba constituir la empresa y yo me sentía el emprendedor del año yendo a registros públicos de acá, de allá, haciendo todo esto, estando súper ocupado. Me sentía lo máximo. Y al final de la semana no había hecho a ningún cliente más feliz, no había avanzado mi producto ni un poquito, no había facturado un dólar más, no había hecho nada. Nada, ¿no? Entonces, ellos, ese tipo de cosas administrativas que simplemente te quitan tiempo, te dicen, oye, esto lo ejecutas punto 1, 2, 3, ¿no? Pum, sales de eso. Y ya, te enfocas en el producto, en mejorar la experiencia de tu cliente y tal. Y bueno, y el final es la exposición, ¿no? O sea, el sello de Y Combinator dice, oye, este resalta del montón.
Claro, ha sido fondos validado por nosotros. Claro.
Y esto es porque, claro, 4 o 5% de sus empresas se vuelven empresas que valen más de $1 billón. Entonces, no es gratuito, pero lo que esto te permite es que los fondos de inversión que invierten en startups
te miren,
te den audiencia y que quieran hablar contigo, ¿no? Y entonces eso es lo que de ahí a su vez te permite, claro, si haces un buen pitch, si tu proyecto es bueno, si tienes tracción y tal, llegar a que levantes estos montos de dinero para seguir creando tu empresa. Sí.
Y estoy como maravillada. Ya. ¿Y cuáles son las principales? A ver, tengo otras preguntas. Uno, ¿cuáles son puntos claves o herramientas claves o datos claves que a ti te han servido como para hacer una startup súper sostenible y que está con un crecimiento alucinante que a cualquier persona que tiene una startup como tú hoy en día, más pequeña o lo que sea, le puedes recomendar? Tipo, ¿sabes qué? Enfócate en esto. Esto es lo más importante. Y mi segunda pregunta es, cuando tú levantas capital, ¿en qué te enfocas al ser una startup digital 100% de tecnología en invertirla? O sea, en, oye, quiero invertirla en marketing para más gente me conozca, quiero invertirla en plataforma para que sea, claro, más achorada. ¿Qué es? Porque claro, yo sé para mí que yo, por ejemplo, en restaurantes voy a invertirla en infraestructura y en marketing y en asegurar la calidad de mi producto, claro, ¿no? Entonces como que más o menos ya tengo la línea, pero en lo tuyo, ¿cómo es el panorama, no?
Sí, o sea, en mi caso creo que las dos respuestas están de la mano, ¿no?
Okay.
La primera recomendación cuando cualquiera tiene una idea de un producto o un servicio que quiere vender es, para mí, quitarse, y esto también lo dice un poco Y Combinator, no soy tanto yo tampoco, quítate de la mente, ah, no, lo que pasa es que necesito levantar no sé cuánto dinero para poder hacer esto, o necesito estas otras cosas para que esto yo lo pueda suceder. Hay algunos casos en los que obviamente eso es cierto, ¿no? Si uno está haciendo cohetes espaciales, no sé, o sea, hay cosas que sí, necesitas tener.
Requiere mucho capital.
Requiere capital. Exacto. Por adelantado. Pero el 90% de los casos, tú hay ciertas cosas que puedes avanzar y que puedes mostrar al mercado, oye, esto es de verdad. Y mira, yo ya hice, no sé, en tu caso, he hecho estos productos, los he empezado a vender de la puerta de mi casa y mira todo lo que estoy vendiendo. La gente me hace cola para recibirlos. En mi caso, oye, nosotros encima era un producto que necesitábamos una licencia. Entonces construimos sobre otro broker que tenía la licencia y empezamos a mostrar, oye, mira la cantidad de gente que se está registrando y empezando a usar esto, ¿no? Entonces hicimos lo que al final del día se conoce como un MVP.
Claro,
¿no?
El MVP, un testing de tu producto en el mercado.
Claro, entonces es lanza lo más rápido que puedas ese MVP y empieza a iterarlo lo más rápido que puedas con el feedback de tus clientes, ¿no? Si te dicen, oye, no, ¿sabes qué? A mí no me gustó porque el botón este no me funcionó, porque esto no sé, lo que sea, lo corriges y lo corriges y lo corriges. Lo mismo con tu producto, ¿no? No, ¿sabes qué? Lo probé y no estaba rico, no sé qué, no sé cuánto. Entonces lo corriges, sacas otro al día siguiente.
El tamaño no me gusta. Exacto. El sabor, quiero más sabores.
Me pareció muy, muy barato, muy caro, exacto, lo que fuera, ¿no? Entonces todo esto lo vas corrigiendo y corrigiendo hasta que se hace la cola, ¿no? Se hace la cola de gente y tú dices, oye, esto, o sea, ya la escala en la que estoy ya no me da, ya necesito infraestructura, necesito equipo, necesito contratar a alguien más. Y ya se vuelve más un tema de ya el management de una empresa. Entonces, en ese momento, con esos números, tú sales y vas donde inversionistas y les dices, oye, mira, esto es lo que he construido hasta ahora. Y lo otro que te dice Y Combinator es que, claro, si tú vas donde inversionistas y todos te dicen, no, ¿sabes qué? Lo típico es que te escuchan y te dicen, sí, ya, nosotros te avisamos, ¿no? Y nunca nadie te avisa. Pero claro, si tú regresas en 3 meses y les dices, oye, ¿te acuerdas que te dije que estaba vendiendo, no sé, pues 20? Ahora estoy vendiendo 200,000. Es como que, ¿qué ha hecho, no?
Claro.
Oye, acá hay algo, ¿no? Entonces, ya, te escucho y eventualmente eso le cae a la boca a cualquiera y hace que te den el dinero que tú necesites. Entonces,
o sea, la importancia de generar ese primer contacto, por más que te digan que no, pero luego trabajarla para que ya tengas el contacto, claro, para llegar y decir, mira ahora, ¿no? Con, exacto, todos estos cambios que haces.
Y el centro siempre va a ser el cliente. Entonces, intenta sacar el ruido de todo lo demás, que si constituir la empresa, que la cuenta bancaria, que el contador, que los impuestos, que el contrato. No. Enfócate en tu producto. Si tu producto es bueno y escala y la gente lo quiere, eventualmente eso soluciona el resto de problemas. Porque si tú vendes el triple, vendes el cuádruple, de ahí contratas un contador, contratas un estudio que te dé las finanzas, contratas lo que fuera que tienes que necesitar. Pero el producto es algo que tú lo tienes que resolver, ¿no?
Porque tú eres el que conoce aparte del tema, o por lo menos el que sea aliado o asociado o contratado a alguien, y eso es lo más importante. O sea, totalmente, al final es lo que tiene que enganchar a la gente. Y respondiendo a esa pregunta, ¿tú sientes que has tenido que hacer mucho esfuerzo a nivel comercial para poder llegar a más clientes, a más usuarios que se inscriban, que paguen, lo que sea? ¿Y qué consejo le darías a las personas? Porque al finalmente eso para ti es como tu venta, ¿no? O sea, tú mientras más capital captes de las personas y a más personas llegues, mejor le va a tu negocio y, claro, mayor crecimiento tiene. Como cualquier emprendedor de la vida real, un cliente más que me compre una Cronut más es el objetivo. ¿Cómo has hecho para hacerlo a nivel digital? O sea, claro, ¿te funcionan como influencers, mucho PR? ¿Cuáles son los puntos para ti importantes que puedes aconsejar, no?
Sí, o sea, yo creo que, de nuevo, y regresando ahí, qué pena que sea tan pesado con el tema, pero si tu producto, tu servicio realmente es bueno,
claro,
la gente da que hablar, ¿no? Entonces, tú el día de mañana, si finalmente te convenzo a que inviertas, el día de mañana le contarás a tu hermana, a tu mamá, a tu papá y le dirás, oye, mira que puse esto acá.
Y está así ahora.
Y claro, y así. Y de ahí, claro, hay estrategias. Obviamente tú tienes que empujar la bola en algún lado para que empiece. Por eso, no sé, pues sentarme acá a conversar contigo. Sí, obviamente para que todos tus emprendedores que te siguen conozcan del tema, pero claro, también en el caso de Happy yo siento que hay una misión, ¿no? Y nuestra misión es que la gente pueda invertir para al final hacer dinero y un poco que quitar esta tara de que hablar de dinero no es de buen gusto, sí, o no es algo bueno.
O que no te puede gustar la plata. Te gusta, claro, punto.
A todo el mundo.
¿A quién no le gusta la plata? Claro. El que te diga que no le gusta la plata está mintiendo. Claro. Sí, o sea, no pares con esa persona.
No la está usando
y
bien.
Y que no te genere... Exacto. No, a mí no me importa la plata porque tú eres muy materialista. No, claro. ¿Qué tiene, no? Es la clásica. Sí, yo totalmente lo he escuchado un montón de veces. Sí.
Y claro, entonces es... Todos hacemos algo de dinero porque todos nos dedicamos a algo y tenemos que comprar.
Es un bien, para poder hacer trueque transaccional y al
exacto
final.
Entonces, al final vivir es cómo hacemos que ojalá el día de mañana la gente no tenga esa, que no sea un bien escaso, sino que ojalá la gente lo tenga más. Y para eso, invertir, por lo menos yo, es la manera que he descubierto que es lo mejor. Con esa misión atrás y intentando hacer que más gente haga esto, siento que se vuelve un poco viral por sí solo y que hemos tenido la suerte de que por el boca a boca, por entrevistas como estas, por creadores de contenido que también se enteran que esto existe y lo comparten a más gente, ha crecido principalmente orgánico. Eso no quiere decir que no nosotros estemos constantemente viendo otros mecanismos de llegar a más personas, pero antes de que, y lo que te dice Y Combinator de nuevo es, antes que tengas Product Market Fit, Product Market Fit se define como el momento en el que ya la gente te está buscando a ti y te quiere comprar y tal, no deberías estar preocupado en invertir demasiado en publicidad, porque quiere decir que tu producto todavía no está del todo listo, ¿no? Y que todavía le falta iterar para que la gente sea la que le dice a los amigos y le dice, oye, este producto es bueno, tienes que ir a probarlo, tienes que usarlo, no sé qué. O sea, yo me acuerdo... un socio que tuve hace muchos años me hablaba del iPhone y lo tenía atravesado hablándome que tienes que tener un iPhone, que el iPhone esto, que el iPhone el otro, que el teléfono. Y yo en esa época tenía mi BlackBerry, ¿no? Que me encantaba y decía, no, yo nunca voy a cambiar el BlackBerry. Hoy por hoy BlackBerry no existe. Todo el mundo o usa un Samsung, un Android o tiene un Apple, ¿no?
Claro, en ese entonces el iPhone no estaba en Product Market Fit todavía porque no había llegado a su potencial de hoy.
O sea, ya había estos como early adopters que sí eran los que te estaban presionando y diciendo yo me compro esto porque es la última tecnología, exacto, porque es lo bueno. Y esos son los que al final hacen que eventualmente se vuelva un producto masivo, exacto, ¿no? Entonces, tú mal harías si recién estás empezando en gastarte un dineral en intentar atraer más hacia, si se acuerdan del primer iPhone que salió, era un poco malo, era bien lento, se colgaba, no funcionaba como los iPhones de ahora, ¿no? Entonces, si Apple en esa época se hubiera gastado millones de dólares para promocionarle a mercado masivo que todo el mundo debía tener ese teléfono, tal vez los hubiera perdido, ¿no? No hubiera sido tanto. No que no se gastaron un platal, se gastaron un dineral. Claro. Pero no, o sea, a mí no me llegó una publicidad. Yo no me sentí como que atraído a eso. Probablemente le llegó a la gente que le tenía que llegar para que empiece a rodar la bola, ¿no? Y eso ha sido un poco la estrategia en Happy también. Atraigamos primero a la gente que quiere invertir, que ya está buscando esto. ¿Cómo hacemos que ellos se conviertan de ahí en los embajadores del futuro, que vayan diciéndole a sus conocidos y amigos, oye, este es el producto que yo estoy usando y lo deberías de usar tú también por esto y esto, esto. Yo que te decía siempre que inviertas en bolsa, ahora es facilito, no sé qué, ¿no? Entonces eso, y eso mismo aplica para cualquier negocio, ¿no?
Ya, le voy a meter para hacer mi testimonio ahí.
Me gusta.
¿Y cómo, una pregunta que no tiene nada que ver, cómo yo... Es que todavía hay mucha desconfianza de las personas. Ya, ok, yo meto mi plata a través de esta app. ¿Y si mañana el app desaparece? ¿Y cómo lo saco? O sea, ¿qué hay? ¿No?
Esa es una pregunta súper válida. Y acá la respuesta es, sea que inviertan en Happy o en cualquier aplicación de inversiones, vean, váyanse al fondo de la página y vean, oye, ¿esta es una empresa regulada o no? ¿Y regulada por quién, no? Porque claro, si tiene una licencia de Chipre o de una
Seychelles,
isla,
claro,
no es lo mismo que como estar FX regulado winning, que ser en Perú una SAP, una SAFI, una sociedad agente de bolsa, administradora de fondos de inversión en Perú, o ser como nosotros, un broker dealer americano con un número que tú lo puedes buscar en la página de Broker Check, una web gubernamental y ves. Y claro, ¿qué significa? Entonces, hecho esa diligencia de saber, ya, tiene una regulación y tal, ¿qué significa ser regulado? Significa que nosotros todos los meses tenemos que presentar estados financieros, números y tal al regulador para decirle, oye, yo puedo seguir haciendo el negocio que estoy haciendo, y en el momento que ellos dicen, oye, este negocio necesitas más capital o cuál es tu plan o qué, pues nos van a pedir, uno, publicarlo, porque siempre los clientes tienen que saber lo que está pasando. Es un tema de transparencia. Y lo siguiente es, ¿cuál va a ser tu plan, no? Oye, nos está yendo mal, entonces vamos a venderlo a otro broker. O les recomendamos irse a otro broker o no sé qué.
Pero digamos que cuando tú llegas a ese momento, cuando te presentas a esta entidad reguladora, ya te fue mal, ya no tienes plata en la cuenta y tienes que seguir el plan B, claro, ¿no? Y ahí publicas y todo el mundo quiere sacar su plata y no hay
viene,
cómo.
Y acá viene el tema de que los activos de Happy nunca se mezclan con los activos de nuestros clientes. O sea, nosotros somos un broker que no tiene la custodia. La custodia está en un custodiador que se llama Apex Clearing. Es el mismo que le da custodia, le da a Robinhood en su momento, a Public y a un montón de brokers súper, muchísimo más grandes que nosotros. Y claro, ¿esto qué quiere decir? Que si el día de mañana Happy debe plata, o sea, mi sueldo no sale del dinero
del
que
cliente.
Le pagan nuestros clientes, claro. Depositan nuestros clientes. Son bolsas separadas, cualquier acreedor de Happy no tiene acceso a ellos. Además, todos los brokers regulados en Estados Unidos tenemos un seguro que se llama el CPIC. Somos parte de este seguro que te cubre hasta por $250,000 en cash y $500,000 en activos. Y además, Happy tiene sus propias pólizas por el día de mañana si es que pasara algo hasta $1,000,000, ¿no?
Y esto me parece súper interesante porque lo que creo que has hecho, que no sé si todo el mundo entre y lo revisa o lo pregunta, o si hay una parte de como
bastantes
preguntas.
Bastantes lo preguntan.
Sí, me imagino, ¿no? Y debe ser como un valor agregado a los clientes que entran, que dicen, a ver, dame tus 500 formas de seguridad de que mi plata va a estar bien, porque finalmente claro, es mi plata, ¿no? Me
sin
parece súper interesante.
Sí, y Iván, obviamente, esto que yo te comento es la puntita del iceberg de todo lo que está atrás de ser una empresa regulada. Nosotros tenemos oficiales de cumplimiento que revisan todo. Todos los procesos están tipificados de cómo nosotros operamos, cómo tenemos que operar, cómo tenemos que presentar nuestra información, incluso alguna es electrónica a la bolsa todos los días. Pero si se tienen que quedar con algo, lo principal es que se queden con que los activos que tú estás depositando en Happy son tuyos. O sea, Happy no son de ellos, están a tu nombre, tú eres el dueño de eso. Si el día de mañana Happy le va bien o mal, tú te mueves a otro broker, te mueves a otra empresa que hace el nexo, o sea, el rol del broker en Estados Unidos es ser el nexo entre las personas y la bolsa, porque las personas no pueden lidiar directamente con la bolsa, nada más. Entonces, si nosotros el día de mañana no estuviéramos, te vas al del costado y todo bien. Incluso te lo puedes llevar a tu broker en Perú o desde el de Perú lo puedes llevar a Happy. Es indiferente, ¿no? Y lo último que voy a decir de eso es, claro, y en buena hora, como empresa, nos está yendo bastante bien. Nosotros ya estamos casi pasado el punto de break-even. Entonces, de acá en adelante, digamos, ya el riesgo que teníamos como startup, si alguna vez lo hubo, ya es casi inexistente.
Uy, debe ser increíble ese sentimiento.
Tú sabes como emprendedora. Sí. O sea, una vez que ya está, ves que el flujo de caja ya medio que está en positivo y que...
Ah, tu otro estilo de vida. Sí.
Es como que un alivio grande.
Un peso menos. Sí. Y yo tengo una pregunta, más que nada como por temas de que yo cuando he hecho mis... Ya para ir cerrando, perdón, pero es que me gusta este tema, me parece muy interesante. Yo cuando he hecho análisis con diferentes fondos, empresas que me han buscado para invertir, pero como te digo, o sea, yo sigo en el... ¿A dónde lo meto? O sea, ¿qué hago, no? Estuve a punto de que comprar un departamento para Airbnb, entonces como que ya, pero que no, y de ahí digo, pero ¿qué hago? Entonces, yo cuando me han analizado mi perfil, soy muy hacia el riesgo.
Ah, ya, yeah, wow.
O sea, a mí me gusta la timba, ¿ya? Yeah. Entonces, yo prefiero arriesgar un poco más, pero que me pague más.
Claro.
Porque eso me da emoción, ¿ya?
Claro.
Entonces, yo tengo preguntas. Yo entro a Happy, podría decir, ya, para mí, porque Juan Pablo, que es mi esposo, ya me empezó a decir, ya, Jimena, todo bien, pero como que la timba hasta el 10%,
claro,
¿no?
Claro.
El 20% mediano y el 60% como que ya mételo a lo seguro, ¿no? Entonces, si yo me meto a Happy, uno, puedo elegir diferentes paquetes que sean de diferentes niveles de riesgo y tenerlos ahí.
Claro, o sea, nosotros per se no te ponemos diferentes opciones de paquetes, pero tú las puedes buscar. O sea, lo que tendrías que hacer es ir a Google y poner, a ver, ya, no sé, pues dame los 10 ETFs, principales ETFs de acciones de bajo riesgo, de acciones de mediano riesgo, de tal. O lo primero que tú decías, que tal vez no todo el mundo tiene el tiempo, pero que también a veces no se trata de tener el tiempo, ¿no? Que es el stock picking, ¿no? Sino que se trata de, no sé, pues, Peter Lynch, que es un tío que, claro, invertía en bolsa, manejó un fondo de Fidelity que lo hizo volverse de 20 millones a como 18 billones. Él lo que te decía es, oye, ¿cómo le ganas a Wall Street, ¿no? A la gente que está todo el día ahí estudiando. Y una de las formas más comunes es con tus experiencias personales, ¿no? Entonces, tú tienes un negocio de comida, tú sabes que el proveedor no sé cuántos que cotiza en bolsa te ofrece un producto superior para la harina, para, no sé, esta máquina que has comprado. Antes usabas la máquina X y ha salido esta nueva empresa que te ofrece esta nueva tecnología que es increíble, te hace ahorrar plata, mejora la productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta empresa cotiza en bolsa y recién está medio nueva, está empezando.
Va a crecer.
Y claro, y no es una empresa que, pucha, no es Amazon, Microsoft, que son las que están hablando todos los días en las noticias, ¿no? Sino que es una empresa que tal vez no es tan conocida, pues no es tan cubierta, la gente no la ve, pero tú por tu experiencia personal conoces un poco más de ella y entonces puedes invertir en ella. Y claro, tampoco esto es que estudies los estados financieros pues a cabalidad, o sea, tú no eres el auditor, pero sí, bueno, a ver, oye, ¿esta empresa está endeudada? ¿Esta empresa está a un precio accesible o no? Y el precio en términos relativos al dinero que está haciendo, ¿no? Que se llama el price to earnings ratio, ¿no? Entonces, son dos o tres cositas que uno ve y de ahí lo que hablábamos, ¿no? La historia no cambia tanto en el tiempo. Si tú tienes más apetito para el riesgo, concentras más en stock picking y eliges más acciones individuales, porque más concentrado estás más riesgo. Si esa empresa termina siendo un fraude y su máquina era una porquería que duró un mes, ¿no? Pues su acción se va a caer y si tú tenías todo tu dinero ahí, pues va a perder valor. Pero claro, si tú compras 7, 10 compañías, ya está diversificado entre ese número. Y si compras un ETF como el S&P 500, donde hay las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, un ETF de bonos, etcétera, ya está,
te cubres.
Está cubierto, ¿no? Entonces, es ese balance. Y lo otro, yo te diría, o sea, también como para cerrar, es no te dejes abrumar. O sea, haz ese primer romper el hielo de ya, voy a comprar una acción, no sé cuál, me gusta Disney, compro $5, $10 de Disney y empiezo a ver, ¿qué significa esto que dice acá abajo? ¿Qué significa? ¿Por qué subió? ¿Por qué no subió? ¿No? Y empiezo a entender las dinámicas de esto y cuando la quiero vender, cuando la quiero comprar, no sé, compraste a $5, la vendiste en 3, no importa, ¿no? Perdiste $2, no pasa nada, pero aprendes la dinámica y de ahí cuando viene la que realmente quieres hacer la inversión y que ya quieres invertir un poco más y tal, ya por lo menos esa parte básica de qué significa qué lo vas a tener atrás y puedes seguir creciendo en este mundo, ¿no? Porque al final, como todo, sí, requiere un esfuerzo, requiere cierta averiguación y tal. Ahora, cosas más inservibles averiguamos todos los días.
Sí, pero ahí, ¿no? Por ejemplo, escuchando tu ejemplo de, valga la redundancia, de lo que estás viendo en tu día a día, a mí me pasa mucho que lo observo cuando voy como de viaje y a un mall, por ejemplo. Como que la tienda que está full, o sea, obvio, y que es media novedosa la marca, o sea, eso me pasa y yo tengo mi mente fijada en Lululemon, o sea, hace 5 años quiero invertir en Lululemon porque es
pero
como,
ya, o sea, por lo menos pone $100, ¿no?
Sí. Y porque bueno, yo también soy cliente fiel, claro, y cuando voy está lleno y veo todas las demás y no es el caso.
Lo sé, sí.
Entonces es como que digo, wow, esto tiene que tener un potencial, ¿no?
Entonces ahí lo que tendrías que hacer es decir, ya bueno, tiene potencial, es una marca que yo veo que está súper bien, que siguen sacando productos, la siguen rompiendo. ¿A qué precio está vendiendo con respecto a cuánto dinero está haciendo, ¿no? Entonces, ese ratio del price to earnings, se dice que si está por encima de 20 veces earnings, está caro.
Está
y si está por, claro, está vendiendo sobrevalorado. Caro.
Vendiendo, o sea, claro, digamos, caro. ¿Cómo se ve ese número? O sea, la acción me cuesta $100, digamos, claro, pero ellos venden $5.
Claro, o sea, no sé exactamente la matemática, no voy a hacer matemática en vivo, pero básicamente es un indicador que, o sea, puede estar en 6, en 10, en 20, te lo ponen, no lo tienes que calcular, okay, tú lo miras nomás.
Okay.
Y entonces lo que agarras y dices es, pucha, si Lululemon está cotizando a 40 veces earnings, 100 veces, pucha, está súper caro. Si está en 20, está normal. Y si estaba barato por algún motivo,
chequea qué está pasando, claro, porque está barato.
Puede ser, pero también, claro, ahí viene las noticias de cómo funciona Wall Street, ¿no? Entonces, a veces sobre reaccionan. Di tú que encontraron un defecto en una malla de las que hace Lululemon y tuvieron que hacer un recall. Sí. Ah, pucha, el precio de la acción, pum, cae 10%. Entonces, ese ratio baja, se vuelve más atractivo. Y tú dices, oye, pero este es un buen producto. O sea, por más que se le incendió 10 tiendas, esto lo va a sacar adelante y a ahí los dos compras. Años o a los tres años, que es mi horizonte de inversión, estos la van a sacar su... Y claro, ahí puedes leer un poquito más de cuál es el plan de esta empresa. ¿Ya está la máxima capacidad de mercado o todavía tiene para expandirse? En Perú no hay Lululemon hasta donde yo sé, ¿no?
Como Sephora, por ejemplo. Claro. Me parece una marcaza. O sea, me parece espectacular. Y de hecho, acabo de estar en Panamá y quería ir y
no hay.
Y empiezo a buscar Sephora como que en el mundo y me sale que están en 19 países nomás. Y yo digo, no puede ser. Claro. O sea, falta poco para que tenga que llegar a Latinoamérica porque, o sea, no me cabe en la cabeza.
Claro. Ahí entonces, ahí es donde tú agarras y buscas. Ah, cotiza en bolsa.
No sé qué. No sabemos.
Y puedes invertir en estas empresas de acuerdo a tu experiencia personal. Y lo otro es... Claro, y si la historia cambia, ¿no? Tú ibas a esta tienda todo el rato y de ahí vas a Lululemon y te parece, no sé qué ha pasado, pero esta polo me lo compré y ahora se le hizo un hueco a la segunda lavada, se ha vuelto una porquería, no sé qué. Te sales de la acción, ¿no? Y ahí Peter Lynch, la historia, uno de los ejemplos típicos que da es, claro, obviamente esto hace muchos años, pero era la tienda The Limit, ¿no? De la época de mi mamá, que se puso súper de moda y claro... Esta esposa llega a su casa y le dice a su esposo, oye, deberías de comprar, tú que estás en la bolsa, The Limit, que es esta tienda que me encanta, no sé qué. Y él le dice, esa ni siquiera la cubren mis asesores financieros. Yo voy a comprar esta de microchips, no sé qué, que va a cambiar el mundo, no sé cuántos. Compra esa empresa, la empresa se termina yendo al diablo, ¿no?
Y
él ni siquiera entendía lo que hacía y The Limit se va al cielo, ¿no? Crece 20x.
Es que al final lo que mueve el valor de la empresa es el consumo, demanda, cuánto vende, exacto. O sea, cuánto genera.
Y bueno, y de ahí pasan, no sé, pues 2-3 años y le dice, oye, ¿sabes qué? Ahora sí voy a entrar a comprar la acción porque todos la recomiendan, porque ha venido súper bien, no sé qué. Y ella le dice, no, yo ya no compro ya ahí fue, porque ya, esa tienda ya fue, pasó, no sé ya. Qué, ¿no? Y no, tú no sabes nada, no sé qué, la compra y se también va se va al diablo. Entonces, todo es eso, ¿no? Al final del día es un negocio que está atrás y más allá de, ah, yo he escuchado que va a subir. O sea, eso no es,
que
¿cuál es el negocio?
Viviendo.
Y nosotros como emprendedores, tienes cierto olfato de cuáles son buenos negocios y no tienes que sacarla del estadio en los 100. O sea, lo tienes que sacar del estadio una y ya si a otras no te va tan bien, ya le cubriste, ¿no? Y si la sacas del estadio 2, no te digo nada, ¿no?
Claro.
Entonces, es un poco eso para los que tienen un poco más de apetito de riesgo y a los que no, diversificar un ETF tranquilo, no tener que hacer la tarea, S&P 500 y ya, ¿no?
Uy, me ha encantado, ¿eh? Esto ha estado muy interesante. Más bien, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros compartiendo todos estos conocimientos, de verdad, me parecen muy valiosos. Y creo que todas las personas que te han escuchado pueden llevarse de todo un poco, porque no es solo como, oye, ¿cómo empiezo a invertir en bolsa? No es sobre Happy, que de verdad, déjame decirte que estoy muy como orgullosa de conocer al founder y lo que se está logrando, me parece súper chévere. Pero también has dado muchos consejos valiosos para la gente que tiene startups y que quiere crear empresas en este rubro porque la tecnología está de moda, ¿no? Y les has dado un montón de tips que les pueden servir. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado aquí.
No, a ti, Jimen, por traerme. Y nada,
invítalos
yo
a todos, por favor, a bajarse Happy, invertir, todo.
Gracias. Los invito a todos a bajarse Happy. Nos encuentran en iOS, en Android y también en la web. Y si se recomiendan entre ustedes... Tú recomiendas un amigo, pueden ganar hasta $500 en cripto. O sea, wow. Que ahí para que se recomienden con su link de referidos.
Lo
gracias.
Máximo. No, gracias a ti. Y bueno, gracias a todos los que han escuchado este episodio hasta acá. Creo que les debe haber encantado. No se olviden de suscribirse al canal, de compartir el episodio con todas las personas que creen que les puede interesar, ya sea que estén creando negocios en tecnología, emprendimientos, startups, o que quieran empezar a invertir en bolsa y no tengan idea por dónde hacerlo o cómo hacerlo. Hoy creo que se han dado un montón de consejos aterrizados al día a día, al que no te implican como que ser un master duster del análisis de los negocios, sino como que simplemente entender cómo vives tú y cómo encuentras oportunidades. Y creo que, como dijo Dushko, ¿no? O sea, los emprendedores tenemos un olfato no solo un olfato, sino que como estamos en el día a día del negocio, estamos como chequeando, ah, mira, esto funciona, ah, mira, esto está bien. Y sin querer nos va llegando la información de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Esa es una pregunta que te quería hacer. ¿Hay algún tipo de revista, libro, página, cuenta en Instagram que tú sigas, que te parezca que da como contenido relevante? No, pero sobre empresas de la bolsa, o sea, por ahí que gente que te va contando como que mira esto, porque claro, te lo va a decir tu feed de noticias y todo, pero así que te va diciendo, esta empresa lanzó esto, esta empresa hizo esto, ¿no? Todo como resumido.
O sea, Happy tiene un newsletter donde nosotros intentamos mandar las últimas noticias de bolsa y lo que está sucediendo, pero en general la leyenda popular es que una vez que ya está en las noticias, ya pasó el momento, ¿no? Ajá. Cuando ya todo el mundo está hablando de invertir en ya esta acción, es un poco como que ya, bueno, porque ya, claro, ya subió 30%, claro, ¿no? Entonces, yo lo que les invitaría es eso, que usen sus experiencias personales para buscar tal vez oportunidades que otros todavía no se han dado. O, claro, por mientras, S&P 500 y cosas así donde simplemente estás ahí y estás viendo, pero estás un poquito que al costado.
Y poco a poco te vas metiendo, claro, con el bichito. Exacto. Bueno, nada, eso. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharnos. Gracias por haber llegado hasta esta parte del episodio. Y no me voy a ir sin antes agradecer a los sponsors que hacen este podcast posible. Mis chicos increíbles de Sumato Brands, que ya les he dicho. ¿Qué dijiste cuando recién llegaste? Abriste la puerta y ¿qué dijiste?
¡Wow! Ah, sí.
El wow moment.
Tremenda producción.
¿Qué tal que fue esto, no? Literal, junto a Esteban Barco, que de verdad ya los han buscado muchas veces para hacer podcast, para hacer creación de contenido, que creo que es súper importante que si quieren esto, pues los contacten. Y obviamente a Comunal por el maravilloso espacio y aportar en nuestro proyecto por ya casi más de un año y seguir, no sé, dándonos el espacio para poder crear contenido maravilloso para ustedes y que los nutre y que los ayude. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.